Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado ¿Cómo explicar lo inexplicable? Por el pastor Eduardo Saladín.
Muchas veces tratamos de encontrar una razón para las cosas que nos suceden y no podemos entender el porqué. ¿Hay alguna manera de explicar lo inexplicable? ¿Cómo podemos entender que una joven de 15, 16 años que ha tenido un buen comportamiento venga un día y se suicide? ¿O cómo podemos entender situaciones como la de Haití, que pasó un terremoto que devastó muchas partes de ese país y luego vino una enfermedad, el cólera, como una epidemia y muchas personas murieron? ¿Cómo podemos explicar el terremoto que ocurrió en Japón y luego ese tsunami? ¿Cuántas hermanas aquí o personas que usted conoce han estado ilusionadas porque han tenido un embarazo y han perdido ese embarazo y se han preguntado por qué? ¿O han perdido a su bebé después que ha nacido o a los pocos meses después de nacido? ¿O la muerte de un hijo o una hija con pocos años de edad? ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué cuando tú tenías tantos planes para tu vida y estabas aparentemente en salud, se te ha diagnosticado ese problema del corazón o ese mal de Parkinson u otra enfermedad? Quizás puede ser que tú te casaste con muchas ilusiones y ahora tu matrimonio se está derrumbando. O un accidente que te mantiene limitado física o mentalmente a ti o a toda tu familia. ¿Tenemos una explicación para estas cosas? ¿Cómo podemos explicar lo inexplicable? Si vamos a Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, nos dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. Nosotros debemos entender y aceptar que hay muchas cosas que suceden en esta vida y muchas cosas que van a suceder que nosotros no podemos entender, que son un misterio para nosotros, que Dios no nos las va a explicar quizás aquí en la tierra y nos las explicará en el cielo. Pero hay una realidad y yo quiero que nos agarremos de esa realidad. Las cosas reveladas pertenecen a nosotros y a más nadie. Dios nos ha revelado lo suficiente para que nosotros vivamos una vida que le agrade a Él. Es como dice un autor: a nosotros nos toca ser fieles en lo que sabemos y no paralizarlos en cuanto a lo que no sabemos. Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Dios es nuestro creador. Nosotros tenemos una mente finita y no podemos entender la mente infinita de Dios. Nosotros no conocemos el futuro. No sabemos lo que va a pasar en los próximos segundos. Pero Dios lo sabe, porque las cosas secretas pertenecen a Él. Dios nos ha revelado, repito, lo que nosotros necesitamos saber para vivir una vida que le agrade a Él. Él se ha revelado en su creación, dice la Escritura: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. Dios se ha revelado también a través de su palabra. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y Dios se ha revelado perfectamente en Jesucristo. Dice Juan 1:18: a Dios nadie lo vio, lo ha visto jamás. el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Yo quiero que hoy nosotros, en vez de estarnos preguntando tantas cosas, aprendamos a vivir a la luz de lo que nosotros sabemos de Dios. Es la tercera vez que repito eso, porque yo quiero que se le grabe eso en su mente. Si tú te encuentras en uno de esos momentos y te estás preguntando por qué me suceden estas cosas, o te estás preguntando dónde está Dios, yo quiero que tú prestes mucha atención al mensaje de Dios para ti en este día. Nosotros debemos explicar lo que no entendemos a la luz de lo que conocemos de Dios. Nuestra confesión de fe dice lo siguiente acerca de la providencia. Dios, el buen creador de todo, en su poder y sabiduría infinita sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña. Oigan bien, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña. Mis amados, nosotros debemos entender que Dios sostiene su creación. Dice la Escritura en Hebreos que Cristo es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Todas las cosas subsisten porque Cristo las sostiene con la palabra de su poder. Dios sostiene toda la creación a través de su Hijo. No hay nada en la creación que actúe de una manera independiente de la voluntad de Dios. Y es como dice un autor, en su trabajo a través de la historia, Dios sostiene y gobierna todas sus criaturas y sus pensamientos y acciones, así como todos los eventos, de manera que todos sus propósitos sean cumplidos, y todo esto de manera que el hombre es totalmente responsable por lo que él es, por lo que dice y por lo que hace. Dios gobierna, pero el hombre es responsable. Yo creo que esa doctrina nosotros la hemos oído tantas veces de la providencia de Dios que se nos olvida y no la aplicamos a nuestras vidas. Yo se lo voy a poner en términos sencillos. Dios cuida constantemente su creación. Y Dios tiene un gobierno absoluto sobre su creación, sobre todas las cosas. Y dentro de ese marco es que nosotros debemos enmarcar, valga la redundancia, nuestros pensamientos. Dios cubre de nube los cielos, provee la lluvia para la tierra, hace brotar la hierba en los montes, da alimento a la bestia. Dios nos mantiene a nosotros, el aire que respiramos es un regalo de Dios. La doctrina de la providencia, como dice Sproul, nos enseña que el gobierno de Dios se extiende a todas las cosas, grandes y pequeñas, desde lo más inmenso, lo más grande que tú puedas imaginar, hasta lo más diminuto. Hermanos, la enfermedad, la muerte, todo está controlado por Dios. Aquí no existe casualidad. Si este universo estuviera gobernado por la casualidad, por fuerzas ajenas a Dios, nosotros viviéramos en un caos, fuéramos dignos de lástima, porque imagínense, uno no sabe lo que va a pasar en el próximo segundo y quién lo está controlando y cuál es el fin de todas esas cosas. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que la enfermedad y la muerte, el sufrimiento y la alegría están en la mano de Dios. En esa providencia hemos dicho, fíjense que Dios cuida constantemente su creación. Pero alguien podría cuidarla y no tener poder sobre esa creación, pero no. Dios es soberano. Él reina sobre las cosas grandes y sobre las cosas pequeñas. Él es rey grande sobre toda la tierra, dice la Escritura. Dice Jehová reina, sea vestido de majestad. Firme es tu trono, Señor, firme es tu trono eternamente para siempre. Nada puede suceder en este universo que no esté permitido u ordenado por Dios. Es como dice el autor en Eclesiastés, mira la obra de Dios, ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad reflexiona, porque Dios hizo tanto el uno como al otro, a fin de que el hombre no sepa qué trae el futuro. Dios hizo el uno y el otro. El día de la enfermedad, el día de gozo, el día de la alegría, el día de la tristeza, Dios lo hizo. Y en Isaías dice: yo soy Jehová y no hay ningún otro. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque no me has conocido. Para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo soy Jehová y no hay ningún otro Dios. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Solo yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Yo soy el que traigo la bendición. Yo soy el que permito que venga la calamidad a tu vida. Ni un pajarillo cae del aire si Dios no lo permite. Lo que sí quiero decir, que Dios no es autor de pecado. El hecho de que otros pequen nunca nos puede llevar a decir que Dios es que los está llevando a pecar, porque Dios es un Dios tres veces santo, muy limpio de ojos para ver el mal. Dios aborrece el pecado. Nosotros no podemos culpar a Dios por nuestro pecado. Nadie puede decir que fue tentado de parte de Dios, como dice la Escritura en Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando, de acuerdo a su propia concupiscencia, a sus propias pasiones, es atraído y seducido. Lo que Dios utiliza en su soberanía son las malas acciones de otros para cumplir sus propósitos. Los hermanos de José lo tomaron y lo vendieron como esclavo. Y cuando estaban en Egipto, José le dice a sus hermanos que ustedes pensaban que me estaban haciendo mal, pero Dios permitió que eso pasara, que ustedes me vendieran como esclavo para salvar a mucho pueblo. Dios es soberano, pero el hombre es responsable por sus acciones. Nosotros somos responsables y no podemos utilizar esta doctrina como una excusa para no cumplir con nuestros deberes y nuestras responsabilidades, o para no cumplir con la voluntad revelada de Dios. Pero Dios está en control, mis hermanos. Y le voy a poner un ejemplo bíblico en el caso de Moisés. Después que murió José en Egipto, los israelitas vivían en la tierra de Gosén, y ahí estaban tranquilos. Pero los egipcios y el nuevo faraón que había surgido estaban recelosos de que estaban aumentando cada vez más la población. Y ellos, ¿qué querían hacer? Tenían temor, pensaban que ellos se iban a sublevar contra ellos, pensaban que se iban a hacer muy poderosos, y los oprimieron más, los trataron con más crueldad, los pusieron a trabajar más. Pero dice la Escritura que mientras más los oprimían, los israelitas se extendían y se multiplicaban más. Y entonces el faraón dice a dos parteras hebreas que cuando naciesen hijos hebreos, que los mataran, que los echaran al río. Entonces todo varón que naciera había que echarlo al río. Y las niñas, que las dejaran vivir. Una esposa sale embarazada y escondió a su niño por 3 meses. A los 3 meses ya no lo pudo esconder más, y lo pone en una canasta, le pone brea y pone al niño en el río. Y esa canasta va por el río. Fíjense todo lo que está pasando, dele mente a eso. Si lo ponía en una canasta en el río, ¿qué iba a pasar? Piense. Se podía ahogar, podía entrar agua en la canasta. Ahí en ese río hay cocodrilos. Hay rocas que podía chocar la canasta y el niño morirse. ¿Quién podría encontrar esa canasta? Un egipcio. Dice: ay, pero mire, es un niño hebreo, vamos a matarlo ya. Mira dónde lo encontramos. Todas esas cosas podían pasar. Pero resulta que en un momento específico, cuando la canasta estaba en un punto, ese día, a esa hora, en ese momento, baja la hija de Faraón a bañarse en el río y ve una canasta. Y cuando abren la canasta con su sierva, ven al niño llorando, y ella dice: este es un niño hebreo. Y la hermana de Moisés, que había seguido la canasta, va y le dice que ella puede buscar una nodriza para que cuide al niño, y le busca a su propia mamá para que cuide al niño. Y ese niño Moisés es criado en la corte de Faraón. ¿Eso es casualidad? No, eso es Dios guiando todas las cosas. ¿Ustedes ven cuántas cosas pasaron? Que esa mujer saliera embarazada, que tuviera a su hijo, que lo escondiera por 3 meses, que lo pusiera en el río, que el niño llegara a un sitio, que lo viera la hija de Faraón. Ahora, ¿qué hubiera pasado si la madre no oculta a Moisés por 3 meses? ¿Y si la seta de junco hubiera estado mal calafateada y se hunde? ¿Y si el bebé no hubiera llorado? ¿O si la hija de Faraón no hubiera visto la cesta de junco? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si yo hubiera hecho esto con mi familia? ¿Y si yo hubiera hecho lo otro en tal negocio? ¿Y si yo hubiera hecho esto en el trabajo? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? El y si no ha llegado. Ya eso pasó. Hay que vivir conforme a lo que nosotros creemos de los principios de la palabra de Dios. Dios conoce nuestro sentarnos, nuestro levantarnos. Aún no está la palabra en nuestra boca y ya Dios la sabe. ¿Ustedes creen que para Dios fue una sorpresa que la hija de Faraón fuera a esa orilla del río? No fue una sorpresa que el bebé llorara. Él ordenó que el bebé llorara. Y Él ordenó que el bebé llorara en el momento preciso, que ella lo viera en el momento preciso. Dios no dejó nada al azar. Para Dios no existe ningún y sí. Él lo sabe todo y Él lo controla todo conforme a su voluntad. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios es un Dios sabio. Voy a completar la definición que empecé. Estoy hablando de la providencia de Dios. Y estoy diciendo que nosotros, como hay cosas que no tienen explicación, debemos vivir a la luz de las cosas que conocemos. Y la providencia de Dios es el cuidado constante y el gobierno absoluto de Dios sobre su creación para su gloria y para nuestro bien. Fíjame bien, le puse otra parte. Hablé primero de la soberanía de Dios. Yo quiero hablar de la sabiduría de Dios. Dios podría gobernarlo todo, pero sin sabiduría. ¿Y de qué nos sirve eso entonces? ¿Fue un error detrás del otro? Nosotros nos equivocamos al tratar de conservar las cosas, pero Dios, quien sustenta todas las cosas, lo gobierna todo con una sabiduría infinita, perfecta. Y eso debe darle tranquilidad a nuestras almas. Dios no comete errores. Lo que nosotros hemos pasado, lo que estamos pasando, no fue un error. Dios decretó que fuera así. Señor, yo no lo aguanto más, ya yo no puedo vivir con esta situación, ya yo no puedo vivir como estoy viviendo, ya yo no puedo vivir con este problema, ya yo no aguanto más esta enfermedad. Y se nos olvida algo, que la duración de esa aflicción está en las manos de Dios. Y la duración de esa aflicción está controlada por la providencia de Dios, de acuerdo a su sabiduría y a su propósito santo. No hay nada que el Señor no sepa. Él conoce el final desde el principio. ¿Y por qué tanto tiempo, Señor? ¿Por qué tanta agonía? Porque Dios lo quiere así. Tiene un propósito específico para nosotros. Él hace las cosas por su inmutable voluntad. Y nosotros debemos entender eso y no hacerle cuestionamientos a Dios. Él escoge los mejores medios para llegar a lograr el mejor fin. Y Él quiere que tú y yo, en la situación en la cual nos encontremos, lo glorifiquemos a Él. Le voy a contar otra historia. Los israelitas estaban en guerra con los filisteos. David va a llevarle a sus hermanos que están peleando comida. Cuando llega allá, ve que hay un gigante llamado Goliat que está desafiando a todos los israelitas, que tenía 40 días desafiando a todos los hombres que fueran a pelear con él. Salía por la mañana y salía por la tarde. Y David va a llevar la comida y se encuentra con eso. Y él ve, ¿cómo ese hombre está diciendo eso a los escuadrones del Dios viviente? Y le dice a Saúl, déjame pelear con él, que yo he peleado con osos y con leones cuando cuido las ovejas en el campo. Y Dios me ha bendecido, y Dios me ha librado y me ha ayudado a seguir hacia adelante. Y Saúl con duda le dice, bueno, ve. Y cuando Goliat ve que él viene con una honda y piedra, lo maldice, clama a sus dioses. Y dice, ven acá, yo te voy a matar y voy a echar tu carne a la fiera del campo. Y David le contesta, tú vienes contra mí con lanza, espada, jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor, el Todopoderoso, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel a quien tú has desafiado. Y hoy mismo el Señor te va a entregar en mis manos. Yo te voy a matar y te voy a cortar la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Él no dijo que Israel es un pueblo fuerte, no, que hay un Dios en Israel y esta situación la vamos a enfrentar en el poder de Dios, no en el poder mío. Vamos a dar gloria a Dios y esa es la sabiduría de Dios. Dice, todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. En su sabiduría, Él permite esa situación para su gloria, para que el nombre de Cristo sea exaltado. Eso es la sabiduría de Dios. Él lo ha hecho con ese propósito. Y lo que está pasando en tu vida, en la mía, Dios lo está permitiendo en su sabiduría para su gloria primero. Pero también lo permite para nuestro bien. Dios sabe lo que tú necesitas en tu vida, en aflicción física, en problemas de este tipo, de aquel, del otro, para que tú crezcas a la imagen de Jesucristo, para que tú te despegues de estas cosas terrenales, para que tú pongas una serie de cosas aquí en la vida primero que Dios, y Dios te las quita o te pone en ciertas situaciones para que tú veas que eso no es lo principal, que lo principal es Dios. Mis amados, Dios no se equivoca. Aun cuando Dios nos disciplina, su propósito no es castigarnos. Su propósito es formar la imagen de Cristo en nosotros. Y en vez de nosotros desfallecer, lo que tenemos que decir, ¡qué gran consuelo yo tengo! ¡Qué bueno me es haber sido humillado, Señor, para aprender tus estatutos! ¡Qué bueno me es haber sido humillado para despegarme de estas cosas terrenales que un día se van a quedar aquí y para poner los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de mi fe! ¡Qué bueno! Los caminos de Dios son incomprensibles. Nosotros debemos en tiempos de adversidad confiar en la sabiduría de Dios. Y por eso Pablo dice en Romanos 11:36, profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que fuera recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La sabiduría de Dios es insondable. Sus decisiones, sus métodos, su manera de operar son misteriosos. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos la mente de Dios. Entonces es una tontería querer saber, como decíamos al principio, el porqué de muchas cosas. Yo tengo que actuar conforme a lo que yo sé. Yo no puedo descifrar lo que hay detrás de su razonamiento. Yo solo puedo decir, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Yo no puedo decir más nada. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sus caminos no son nuestros caminos. Hermanos, nosotros no podemos entender la mente de Dios. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Yo no lo puedo explicar. Yo sí puedo explicar a la luz de lo que conozco de Dios, de su providencia, que Él es un Dios soberano, que Él es un Dios sabio. Y le voy a decir algo más, que Él es un Dios de amor. La Escritura dice, Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con vosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él tomó la iniciativa. La ira de Dios estaba sobre mí. Yo iba camino a una condenación eterna, pero Cristo vino, dejó su trono en los cielos, se encarnó, vivió como un hombre, sufrió la muerte de cruz, recibió toda la ira de Dios, la ira que yo iba a recibir en mi condenación, para mi condenación. Él la recibió. Él tomó la iniciativa, Él me amó. Así se manifiesta la grandeza del amor de Dios. Dice la Escritura, Cristo cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, sin que hubiera nada bueno en nosotros. ¿Tú sabes cuál es nuestro mayor problema? No es el librado de los problemas, de las aflicciones, de las adversidades de esta vida, porque todo eso va a pasar. El hombre debe ser librado de una condenación eterna, porque Dios está airado contra el hombre por su pecado y va a recibir el juicio de Dios. Y a pesar de esto, Dios envió a su Hijo, nos mostró su amor al enviar a su Hijo a morir por nosotros, para hacer las paces, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para darnos vida eterna, para darnos una salvación eterna, para que vivamos por siempre en la presencia de Dios. Esa es la mayor prueba del amor de Dios por nosotros. Y cuando tú quieras dudar del amor de Dios, piensa en eso, que tú eras un enemigo, que tú odiabas a Dios y que Cristo se entregó por ti. Y debemos llenar nuestra mente con esas verdades. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? ¿Quién nos va a hacer mal? ¿Quién nos puede tocar? ¿Quién nos va a quitar nuestro sitio en los cielos? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Pero ninguna de esas cosas me puede separar del amor de Cristo. Gloria a Dios, mis hermanos. Nada, nada. Ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y cuando tú tengas dudas, cuando tú temas, cuando tú pienses, Dios no me ama, tú sabes lo que tú debes traer a tu mente. Dios nunca va a dejar de amarme, porque Él nunca va a dejar de amar a Jesucristo, y yo estoy unido a mi Señor y Salvador. Yo no voy a dudar, no importa cualquiera que sea mi situación. El gran amor de Dios nunca cesa. Grande es su fidelidad. Nuevas son su misericordia cada mañana. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esa ley. Hay misterios que solo conoceremos cuando estemos en la presencia de Dios y es su voluntad revelárnoslo. Pero hay verdades que Él nos ha revelado, como las que hemos visto hoy, para que vivamos a la luz de ellas. Y nos sean de aliento, hermano, para no desmayar. Nos sean de aliento para seguir corriendo la carrera. Nuestro Dios es el Dios de la providencia. Nuestro Dios es el Dios soberano. Él tiene un cuidado constante y un gobierno absoluto de todas las cosas que ocurren, sean grandes o pequeñas. Mi Padre Celestial es sabio. Él hace todo para la alabanza de su gloria y lo hace también para el bien de su pueblo. Él sabe lo que es mejor para mi vida y Él sabe cuál es la mejor forma de llevarlo a cabo. Dios es un Dios de amor. Él envió a su único hijo unigénito, a morir por mí. Y yo estoy unido a Cristo. Por lo tanto, nada ni nadie me podrá separar del amor de Cristo. Y yo debo vivir, mis amados, debemos vivir a la luz de esas verdades. Tendremos dudas, claro. Tendremos temores muchas veces, claro. Pero si esas verdades bajan de nuestra mente a nuestro corazón, llevaremos mucha gloria al nombre de Dios y viviremos seguros y confiados, sin temor del mal, porque Jehová reina y nuestras vidas están en sus manos.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.
Con tus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales, unidos a través de nuestros programas, proclamamos el mensaje eterno del Evangelio de Jesucristo para salvación de las almas y edificación de los santos. Entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir para este ministerio.